Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en el versículo 5 del capítulo 3. Y estamos viendo cómo le dice para darle aliciente a las personas representadas por este núcleo que son los ganadores, que están caminando en el Espíritu y no con el resto de la iglesia que está muerta, no está caminando en el Espíritu, no está produciendo nada para Dios, están haciendo las cosas de acuerdo a su propio plan y por eso les dice que están muertos, pero a los vencedores. Y esto se lo dice a toda la iglesia para que salgan de su estado de sueño, que despierten de su sueño, que es dormir, que es el equivalente de muerto, y que se den cuenta de la clase de bendiciones que van a tener en el futuro. Y por eso le dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Esta porción que dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, se encuentra en contraste directo con los creyentes perdedores, los que no son victoriosos, los que están metidos en la religión, en la religiosidad, en los golpes de pecho, en la apariencia externa, que en realidad ¿verdad? No tienen nada. Si tú no tienes la relación íntima con tu padre, pues ¿de qué te sirve estar yendo a la iglesia? No tener una relación íntima con Dios, que eso es la voluntad de Él. El motivo por el cual les digo esto se debe a que en la mayor parte de los comentarios que se leen acerca del Apocalipsis, el concepto del vencedor es equiparado a todo creyente, pero como ya lo hemos visto, solo se refiere a los que perseveran fielmente en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios a las cosas de este mundo. Miren, Dios tiene un plan que nos permite navegar en el mundo a nosotros. Aquí hay un conflicto invisible. En otras palabras, invisible significa que no lo podemos ver. Podemos ver solamente la parte, lo corriente, lo que está pasando, pero lo que está atrás de todo esto no lo podemos ver a menos de que lo veamos con los ojos divinos, con el Espíritu Santo. La guerra que existe entre el bien y el mal. El bien, me refiero al bien del Todopoderoso, y el bien y el mal, que es la política de Satanás, conocido como el mal. De la única manera que lo podemos ver para evitar tropezarnos con el mal es estando en el Espíritu. Por eso Él quiere que nosotros tengamos todo esto. El concepto del vencedor entonces es equiparado a todo creyente dentro de ciertos círculos, pero ya nosotros sabemos que el vencedor es la persona que viene a la iglesia para conocer la palabra de Dios, tener la información, decirle a su padre, amado Señor mío, yo quiero hacer tu voluntad, te quiero conocer y quiero hacer tu voluntad. El motivo por el cual estoy pasando por alto muchas cosas de los versículos 4 y 5, se vea que estos dos versículos están fuertemente unidos y se tienen que interpretar los dos juntos para poder entender el significado correcto del pasaje. Y el tema principal se encuentra en el medio del versículo 5, que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Este es el tema primordial de todo esto. Aquí vemos que él está diciendo algo, y como les decía inicialmente en la clase anterior, este es el versículo que muchas de las personas que se pegan a un sistema teológico que dicen que la persona tiene que tener la perseverancia para ser salvo, si no, no está salvo, utilizan esto pero lo enfocan de otra manera diferente. Este es un pasaje difícil de interpretar, quiero que lo sepan, debido a que incluye muchas cosas diferentes, pero de cierta manera tenemos que entender lo que está sucediendo en el versículo 5 y después entonces podemos ir a regresar a atender todo lo que está pasando en los versículos anteriores. Muchas veces, cuando se hace un estudio bíblico, hay que leer unos cuantos versículos para poder entender el meollo del pasaje, lo que encierra el pasaje. Y a veces no está en el primer versículo, el segundo versículo, sino que está encerrado en todo el contenido del pasaje. Y ese argumento principal hay que entenderlo porque esa es la clave interpretativa que abre el significado de toda la sección. Nosotros tenemos un estudio de lo que es la hermenéutica y tocamos ese punto en particular, que es la interpretación completa, se va de lo grande a lo pequeño. Primero tenemos que llegar aquí en ciertas oportunidades para poder saber exactamente de lo que se trata. Es una cláusula de incentivo para que la persona pueda tener el conocimiento de lo que dice nuestro Señor. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Hay un par de maneras en las que podemos interpretar esta porción. No borraré su nombre del libro de la vida. Y de hecho, eso es lo que ha ocurrido a través de la historia de la Iglesia de la Reforma, que de paso tiene un gran impacto en la Iglesia de hoy en día. Cuando hablamos de la Iglesia de la Reforma nos remontamos a los años 1500. Y desde ahí viene todo esto, vienen estos dos campos teológicos a los cuales cientos de miles, si no millones de personas se han apegado. Se apegan a un campo, se apegan a otro campo dentro de lo que se conoce como el protestantismo. Hay un par de maneras en las que podemos interpretar esta porción. La primera, entendiendo la frase borrar su nombre como una referencia a perder la salvación. Porque ahí dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces nosotros podemos interpretar eso como, dice, perdió la salvación. Si lo borra, ¿qué pasa? Pierde la salvación. ¿Correcto? Eso es una manera de interpretarlo. Y debido a que el nombre de esta persona ha sido inscrito en el libro de la vida y después retirado, sugeriría que la persona ha perdido su salvación. Porque aquí está diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto implica que ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque tú vas a borrar algo que está ahí ya. Y la otra es que borrar su nombre no se refiere a perder la salvación. Puedes tomarlo desde el punto de vista de perder la salvación, y lo otro es de no perder la salvación. Ahí vamos a partir. Como pueden ver, hay una bifurcación en lo que concierne a qué clase de posición tomamos nosotros. Uno va para perder la salvación y la otra va para no perder la salvación. Antes de ahondar este asunto, tenemos que regresar y revisar la doctrina de la seguridad eterna, la cual nos hace saber que el creyente está eternamente seguro de su salvación y que desde el momento de su salvación, debido al testimonio interno de Dios, el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, tiene seguridad eterna y tiene la plena certeza de que tiene la salvación eterna. Aquí vamos a entrar en lo que se conoce como la preponderancia de evidencia. Preponderancia de evidencia, porque aparentemente, no aparentemente, ahí dice eso, no es que aparentemente lo dice, sino que ahí está diciendo algo que tiene que haber una referencia explícita para que nosotros sepamos de qué se trata. Pero bajo la preponderancia de evidencia, si tú entras en la Biblia, esta porción de aquí está de acuerdo y esta está en desacuerdo. La preponderancia de evidencia, que son la máxima cantidad de citas, y si aquí hay una o dos, esta es la posición bíblica. Después tenemos que saber por qué está esta en desacuerdo a la preponderancia de evidencia indica en la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso también les va a ayudar a ustedes cuando estudien la Biblia, cuando lean la Biblia, ya teniendo las doctrinas adecuadas para saber de qué se trata, pueden ponerlo a un lado y saber que es una espinita en el pescado que no te vas a comer en este momento porque pues no quieres comerte una espina. Te vas a comer el pescado, lo echas a un lado y vas a comerte el pescado completo. Aquí vemos que la idea de que podemos perder la salvación está asociada con el sistema teológico conocido como el arminianismo. ¿Te recuerdan que estudiamos un poquito del arminianismo y del calvinismo? Sale de la Reforma y se le conoce de esa forma por su fundador, que se llamaba Jacobo Sarmiento, que vivió en el año 1560 al 1609. Este era un profesor de teología en Holanda. Después fue a Ámsterdam a servir como ministro de la Congregación Reformada de Holanda, que se había convertido en el centro del calvinismo durante el siglo XVI. Fíjense que él es arminio y estaba en el lugar, la iglesia de Holanda era una iglesia del Estado. Se da cuenta de que él está enseñando cosas que están contrarias al calvinismo. Va a ocurrir un problema grande. Llegó a un entendimiento diferente entonces de las doctrinas claves de la predestinación y de la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos. Recuerda la perseverancia de los santos porque va a ser importante en esto. Estoy dando todo el trasfondo, pero vamos a regresar aquí. Yo sé que esto es bastante información y que hay palabras que son un poquito difíciles de entender, pero manténganse ahí porque las van a entender todas. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos que nos trae a estas dos diferentes interpretaciones del versículo bíblico. Que, recuérdense que si tú tienes en el trasfondo de tu mente un mapa, tú vas a ver las cosas de acuerdo a ese mapa. Tú estás enseñado a ver las cosas de cierta manera. Tú vas a ver las cosas bajo el prisma o bajo los anteojos de tu punto de vista. ¿Sí me explico? Va a ver las cosas de una manera diferente. Yo les enseñé eso con las fotografías. ¿Se recuerdan de las fotografías que les puse en el pizarrón? Si la mitad de la congregación ve una fotografía y después la otra mitad ve otra fotografía, cuando les presento el compuesto de las dos fotografías, van a ver, la mitad de la congregación ve una y la otra mitad ve otra persona. ¿Te dan cuenta? Porque ese es el trasfondo que tú tienes. Y eso es lo que pasa si tú entras en una congregación y tú estás entrenado bajo el sistema arminiano, tú vas a ver las cosas desde el punto de vista arminiano. Aunque no sepas qué es arminianismo, ni arminiano, ni arminio. Aunque no lo sepas. Simplemente que esa es la manera que te han enseñado a ti. Tú vas a enfocar todo lo que ves, lo vas a filtrar por ese punto de vista. Y si tienes el punto de vista calvinista, también lo vas a filtrar por el punto de vista calvinista. Y si los dos están en desacuerdo, entonces hay problemas. Y eso es lo que ha ocurrido por los últimos 400 y pico de años. O 500 años. ¿Cómo ese ciclo se ha visto a través de los últimos 500 años, tiene que ver entonces con estos sistemas? Pero nosotros, yo les estoy diciendo esto porque los teólogos, que son los pensantes que han ahondado de las escrituras, que han hecho todo posible para agradar a Dios, pues en su estudio profundo de estas cosas, ya han llegado a conclusiones diferentes. Entonces yo lo que les quiero es presentar a ustedes las dos conclusiones diferentes para que ustedes sepan dónde se encuentran. Y ustedes puedan escoger lo que les parezca a ustedes que es lo correcto. Esta doctrina de la perseverancia es la que nos lleva a esto. Yo sé que la mayor parte de las personas no piensan en este asunto del calvinismo y el arminianismo. La mayor parte de las congregaciones no saben ni de qué se trata. Les voy a dar esta manera fácil de recordar lo que es el calvinismo y lo que el arminianismo alberga. Estas son fáciles de recordar con dos flores. Una es el tulipán y la otra es la margarita. Ese es el nombre en español. Ahora les voy a dar el nombre en inglés. Uno es tulip, tulipán, tulip. Y ustedes saben cuál es el tulipán, ¿verdad? ¿Lo han visto? Es bonito, es una flor cerrada así, es muy hermosa esa flor. Viene de diferentes colores. En Holanda se da mucho el tulipán. Y el otro es la margarita, que en inglés es daisy. Una daisy es una margarita. Presentan un acrónimo de 5 letras. Un acrónimo es que tú pones 5 letras, y esas 5 letras, no siempre 5 letras, pero puede ser 3, 2, 1. Pero esas letras te dan a ti el inicio de las palabras. Y este punto de vista dentro del calvinismo. Hay dos campos, recuérdense. La iglesia reformada de Holanda estaba basada en el calvinismo. Este señor Arminio llega a enseñar y llega a una conclusión diferente y por 16 años enseña una posición diferente. Y lo que pasa en la universidad es que ya hay dos campos que están en punja, pues, porque uno considera al otro que está fuera de lugar en las cosas interpretativas de Dios, etcétera, hasta que se lleva a un sínodo para resolver este problema y acusan de herejes a Arminio. Pero eso es otro asunto que no vamos a entrar ahí. Lo primero que vamos a ver es ese famoso tulip. Primero es la T, que es la inhabilidad total del hombre. Segundo, la U es la elección incondicional. Recuérdense que esto está en inglés y por eso le pongo la palabra en inglés. Incondicional quiere decir unconditional, de ahí viene la U. Total, inhabilidad total, ahí viene la T. La L tiene que ver con la expiación limitada. Esto implica que Cristo murió solamente por unos cuantos. Expía los pecados de unos cuantos nada más. La I tiene que ver con la gracia irresistible. Que Dios tiene una gracia irresistible. Nadie se le puede resistir a Dios. Cuando Dios te llama, tú tienes que ir. Punto. Y la P tiene que ver con la perseverancia de los santos. Con eso, como trasfondo, vamos a ir uno por uno, para que ustedes sepan de qué se trata, y ya cuando regresemos a este versículo bíblico, ustedes van a poder ponerse los anteojos azules, y lo ven de un color, y después los rosas, ¡pa!, y lo ven de otro color. Lo pueden interpretar de las dos maneras. Pero, claro está, lo que nos interesa es la preponderancia de evidencia bíblica, para que nosotros podamos tomar nuestra decisión. La primera es la T. La inhabilidad total del hombre. El hombre, de acuerdo con este punto de vista, es totalmente incapaz de hacer absolutamente nada que pueda merecer el favor de Dios. Ni siquiera la volición positiva. No la puede tener si no se la da a Dios, en otras palabras. Que toda la raza humana está encerrada en la volición negativa y no puede ver la luz. No le interesa ver la luz, no tiene la habilidad de ver la luz y por eso ni siquiera puede expresar una volición positiva en el momento de conciencia divina, porque de la manera que ellos lo ven es que la evolución positiva es meritoria. Del punto de vista calvinista de la persona, aún la evolución de la persona es meritoria. Dios se la tiene que dar a las personas específicas que Él quiere para que crean en Él. Eso es lo que significa. Que no pueden hacer nada para la salvación. El asunto es que si lo defines de esta manera, todo lo demás sigue ese punto de vista en este sistema teológico. La U, la segunda palabra, la elección incondicional, unconditional election. Eso tiene que ver con la decisión soberana de Dios de quién va a salvar y quién no va a salvar. El hipercalvinismo tiene que ver con la doble predestinación. Piensen ustedes por un momento. Si la elección es incondicional, él es el que determina quién se salva y quién no se salva. No tiene condiciones de hombre. También significa eso que él está entrando en una doble predestinación. Que está diciendo, yo voy a salvar a este grupito de aquí. De aquí para acá, los voy a salvar. Y de aquí para acá, no los va a salvar. Y como el hombre no tiene su propia evolución, no puede hacer nada. Si Dios no te llama, te fregaste. El asunto es que estos de aquí están salvos. Si yo estoy eligiendo solamente a estos, yo estoy condenando a estos. Porque soy Dios Todopoderoso y yo estoy predestinando a unos a la salvación y estoy predestinando a otros a la perdición. No importa lo que hagan, no importa qué piensen. Y lo que ellos piensen no tiene nada que ver con el asunto porque Él es el que decide. Si el hombre no puede hacer nada para ganarse el favor de Dios, ni siquiera la evolución positiva hacia Dios, Dios tiene que hacer todo por ese individuo para que pueda ser salvo. La elección incondicional significa que Dios no basa su elección en ninguna condición humana. Él es el que decide quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Algo interesantísimo cae en esto. ¿Qué sucede? A ver, ustedes, los que están pensando y los que han escuchado, saliendo un poquitico como aplicación, a ver cómo estamos, para aplicar el asunto. Si esto es así, ¿qué pasa en el trasfondo? ¿Qué es lo que está pasando en el trasfondo en estos momentos de la historia humana? ¿Qué está pasando? O sea, nosotros vivimos aquí en la faz de la Tierra, pero hay un trasfondo, el motivo por el cual el hombre está en la faz de la Tierra, hay un trasfondo, ahí algo está pasando.
¿Para resolver el conflicto angélico?
¿El conflicto angélico?
Satanás acusa a Dios de ser injusto.
Y está ocurriendo también el juicio de apelación de Satanás. El juicio de apelación de Satanás en el conflicto angélico. Atrás en el trasfondo, en la parte invisible. Si el hombre no puede escoger, si es Dios el que decide soberanamente quién se va a salvar y quién no se va a salvar, ¿qué pasa con el conflicto angélico? ¿No hay conflicto angélico? ¿No hay conflicto angélico?
Está resuelto, ¿ya?
Sí, y no hay juicio de apelación de Satanás tampoco. ¿Por qué? Porque si Dios dice el que decide, pues Satanás dice, ¿quién se va a oponer a ti? ¿Quién gana? Si es la verdad, ¿quién gana? ¿Satanás? ¿Satanás gana?
Sería un Dios injusto.
Sería un Dios injusto porque él es el que está, no le da la oportunidad a los seres que él ha hecho para tomar la decisión. Ya ustedes ven los problemas que están emergiendo simplemente con esto y no hemos entrado, no hemos ahondado todavía. El problema que yo tengo con esta terminología, entre otras cosas, es que debido a que la palabra de Dios no declara una condición, no significa que no existe una condición. Y a mí me gusta la expresión no merecida porque esto permite que la voluntad divina coexista con la libertad humana. Y eso es lo que tiene que suceder porque Dios nos puso a nosotros para enseñarle a Satanás que Dios es perfectamente justo. Pero si él nos pone como robot, tú te salvas, tú no te salvas, ahí no hay conflicto. Ese punto de vista hace a un lado completamente el conflicto que existe. Después tenemos la idea que tiene que ver con la expiación limitada. Como pueden ver, si Dios va a elegir solo a unos cuantos, no va a elegir a unos cuantos, a este de aquí para acá. A mí no importa que sean hermanos, de aquí para acá se salvaron, de aquí para allá, tronaron. Fíjense lo que pasa. Si los que eliges de todas formas no pueden expresar la evolución positiva y no pueden hacer nada meritorio, no va a morir por el resto de las personas porque sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Solamente va a morir por esto de aquí. Y por eso no murió. Solo muere por los que escogió. La expiación limitada sale de la elección limitada. Y que sale del punto de vista de la inhabilidad total. Como pueden ver, una cosa se va edificando en la otra. Si el hombre es totalmente incapaz de poder hacer su salvación, y si Dios es el que escoge los que va a salvar porque el hombre no puede hacer nada, Dios va a tener una muerte limitada por los que va a salvar, nada más. Que solo va a morir por unos cuantos, pero se va a cerciorar de que sean salvos, y por eso, para él, la gracia tiene que ser irresistible. Porque si él es el que decide quién se va a salvar, él va a ser que esas personas aquí, que son las que son salvas, cuando reciban la información, ellos van a tener un deseo irresistible de la gracia de Dios de decirle sí. Eso quiere decir que Dios está tocando el botón de la persona para que crea, que haga lo que Él diga. Si hace eso, ¿qué pasó con el resto de las personas? ¿Y qué pasó con la justicia de Dios? Las dos cosas se van al piso. La I tiene que ver con la gracia irresistible. En otras palabras, va a hacer algo con la persona, de manera que la persona crea. Y en el calvinismo, estas personas van a ser regeneradas antes de creer. Y eso se debe a que en el calvinismo de cinco puntos, la fe es meritoria, porque es un regalo, y esta es la manera en la cual ellos interpretan. Ellos se merecen. Dios le va a dar la fe a ellos porque se merecen la fe, porque ellos fueron escogidos de antemano. Pero Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Gracias a Dios te permite entrar al reino de los cielos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí nos está diciendo que tú no te puedes merecer esto, no te puedes merecer la salvación, sino que tienes que creer en el Señor Jesucristo. Pero hay otro problema en este punto de vista que ellos tienen. Para ellos la fe es el regalo de Dios. Porque por eso es estado por medio de la fe. Para ellos la fe es el regalo de la gracia de Dios. Que tienes que tener cierta clase de fe. Tú puedes decir que yo creo en el Señor Jesucristo, pero eso no es la fe que te salva. Porque no es la clase de fe correcta. Tiene que ser la clase de fe que Él te da a ti para que tú te salves, porque tú eres escogido, elegido de la eternidad pasada. ¿Ustedes comienzan a ver el problema? El asunto es que hay personas que creen esto, ven a todas las demás personas como unos salvos. ¿Y cuál es el barómetro que utilizan ellos para saber que están salvos? La perseverancia. Las obras. Tienes que seguir ahí. Si tú eres salvo, tú vas a producir porque tú eres salvado y por eso vas a ser ganador. Todos los salvos son ganadores. Estamos llegando de nuevo al versículo número 5 del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Por qué? Tienes que mantenerte ahí firme porque tú tienes la gracia correcta. La gracia de Dios te dio a ti la fe correcta para ser salvo. O sea que hay una fe específica, especial para la salvación. Y esa fe es la que da Dios a los elegidos nada más. Y ahí sale todo esto que nosotros estamos viendo. Para ellos la fe es el regalo de Dios, que como pueden ver, como seres humanos somos tan incapaces de cualquier cosa que tenemos que irresistiblemente recibir la gracia y después recibir la fe que Él te da. La fe tiene la persona de la manera que el calvinismo la ve, es una fe diferente a la que nosotros ejercitamos cuando pensamos en nuestro carro. Por ejemplo, si tú te montas en tu carro porque tú crees que tu carro te va a traer aquí, tú tienes fe en tu carro, eso es una clase de fe. Ustedes están sentados en una silla, usted tiene la fe que esa silla no se caiga, por eso se sentaron en la silla. Eso es una clase de fe. Esa no es la clase de fe que le dicen los calvinistas que se necesita para ser salvo. La clase de fe que necesitas para ser salvo es la fe que Dios te va a dar por su gracia. Está excluyendo unos cuantos. Claro está que si tú ves, por ejemplo, lo que se le está diciendo a la iglesia de Esmirna, es que solamente estos son los escogidos. Otros no, pues, no son salvos. Se encuentra, comienzas a interpretar desde el punto de vista este, tú comienzas a ver las cosas completamente diferentes, porque se te ha enseñado de esa manera. ¿Ven cuál es el problema? Ya están observando. La fe que tiene la persona, de la manera que el calvinismo la ve, es una fe diferente a la que nosotros ejercitamos cuando nos metemos en nuestro carro, nos sentamos en la silla, etc. Y claro está, en estos momentos estamos creyendo en algo, tuvimos la fe que iba a suceder y que podíamos lograr nuestro objetivo con esto, y eso, por eso creímos. De nuevo, esa no es la fe que se necesita para ser salvo. Nosotros ejercitamos nuestra fe de muchas formas diferentes y lo hacemos todos los días. Pero bajo el calvinismo de cinco puntos, la fe es meritoria. Dios tiene que darle al individuo la clase de fe necesaria para ser salvos. Solo los elegidos la reciben. ¿Por qué la vas a recibir? Porque Él me eligió. Y como elegido yo me merezco la fe que Él me va a dar a mí como regalo. Él otorga solamente esa fe a los que van a ser salvos. Y por eso llega a ser una profesión falsa de la fe. Si la persona no tiene esa fe que da Dios, entonces es una profesión de fe falsa. Y por eso no va a producir las obras. O sea, Satanás es muy astuto, él le da la vuelta a todo. Él está poniendo las cosas de manera diferente para sacar lo que él quiere y para tener Recuérdense que Satanás está en el negocio de desanimar a las personas en el camino de Dios. Usted llega a ser una profesión falsa de fe de parte del individuo que no tiene la fe que Dios le da, porque la persona no produce las obras necesarias que dan evidencia de que fue salvo. En otras palabras, esas personas creen que están salvas, pero en realidad, ¿verdad?, no lo están según ellos. Y precisamente eso es lo que sucede con la salvación del Señorío. Yo les he hablado de la salvación del Señorío, hay muchas personas que están en ese sistema y siempre se van a dar cuenta que cuando está la salvación del Señorío es la fe más obras, fe más obras. Y la fe más obras no es la salvación. La salvación es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Tenemos que tener eso para poder defender la fe. El motivo por el cual van a saber que están salvos es porque ellos van a perseverar. Ese es el barómetro que ellos tienen. Si la persona está haciendo, esas son las personas que están allá afuera haciendo, evangelizando, haciendo cosas todo el tiempo, tienen que dar cuenta de lo que están haciendo. Por lo menos una o dos veces a la semana tienen que salir a hacer algo porque ellos están salvos y tienen celo, pues, si quieren hacer las cosas de Dios. ¿Hemos visto personas así? Sí, las hemos visto. Hemos visto personas así. Pero ya están haciendo las cosas por amor o por miedo. Por miedo, porque si ellos saben que si no perseveran, no llegan, tengo que seguir porque si no aquí se acaba. Y después de todo el tiempo, ya llevo 15, 20 años en el asunto. 15 años, 20 años en el asunto y de repente me siento cansado y ya no quiero seguir, entonces ya se fue todo ese trabajo que hice. ¿Esas personas están en el descanso de Dios? No. ¿Están en la paz de Dios? No. ¿Pueden crecer espiritualmente? No. Están en un sistema de obras. Hace un lado al Espíritu Santo. No hace caso a las cosas de Dios. Eso significa que si en realidad de verdad estabas salvo, vas a perseverar en las obras buenas hasta la muerte. Puede que peques, que cometas pecados absolutamente horribles, puede ser que por un periodo prolongado de uno o dos años, pero no vas a rechazar a Cristo, ni vas a negar al que te salvó. Que cualquier persona que niega la salvación nunca fue salvo, ellos dicen. Esta persona cesó de hacer las cosas a Dios, no perseveró porque en realidad, verdad, no estaba salvo. No tenía la fe que había sido dada por la gracia de Dios para que pudiera ser salvo. ¿Se está dando cuenta de lo convulsionado de esa manera de pensar? Está convulsionada esa manera de pensar porque está basada en obras, 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 obras y más obras. Muchas veces cuando los calvinistas hablan de la seguridad eterna, en realidad no tienen esa seguridad eterna. Porque la seguridad solo viene de su perseverancia, de lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es lo que les permite a ellos ser salvos. Ustedes les pueden preguntar a aquellas personas que abogan por la salvación del Señorío, por ejemplo, y se van a dar cuenta que nunca están seguros que van a ir al cielo. Nunca. Pueden llegar a estar 99% seguros, pero nunca 100% seguros. Porque no te pueden decir si van a perseverar en el futuro. Que no lo saben. Al otro lado del espectro luminoso de las posiciones cristianas, y me refiero al arminianismo, que es el otro lado de este asunto, y le estoy dando los puntos pues que son verdaderamente difíciles, porque una persona que haya crecido, son estas personas que creen en el calvinismo son personas salvas, pero no pueden tener ese reposo que da Dios precisamente por esa posición. La flor que describe es al arminianismo es la margarita. ¿Y por qué? ¿Saben ustedes han jugado con la margarita? Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. O me quiere mucho poquito nada. Me quiere mucho poquito nada. Me quiere mucho poquito nada. Bueno, eso es lo que describe el arminianismo. Porque el arminiano sí puede perder la salvación. La tuvo, no necesita esa fe especial, pero la puede perder. Es el otro lado de la moneda. El otro no está salvo porque su fe no fue real. Y el otro la puede perder porque pecó. Esas cosas que no, óyeme, ya, que ¿cómo vas a hacer eso y ser cristiano? Estás loco, te vas al infierno. A menos de que te arrepientas y rededicas tu vida de nuevo al cristiandad. Entonces ahí viene la rededicación de la fe. Un día me ama, pero el próximo día cometes algún pecado y perdiste la salvación, o sea que ya Dios no te ama. Si tú pecas, ¿te ama Dios? Dios te sigue amando. Es como tu hijo, si tu hijo te desobedece a ti, ¿ya tú no lo amas a tus hijos? Pues lo vas a amar de todas maneras, pero pues te va a dar tristeza de que te desobedezca y no vea las cosas bien, pero es tu hijo, ¿cómo no? Pues lo vas a amar con todo tu corazón. Aunque te ponga furioso, porque a veces los hijos lo sacan uno de casilla, porque son tercos y quieren hacer lo que les da la gana, y no, pero te sacan de casilla porque te sacan de casilla. porque no quieren entrar en la realidad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Si nosotros nos damos cuenta, a lo mejor nosotros también hacíamos lo mismo. Pero no es excusa. Aquí se están dando cuenta, el arminianismo es el sistema teológico que la persona puede perder la salvación. Históricamente el arminianismo sale de Holanda y fueron ellos retados por la iglesia reformada de Holanda del calvinismo, que era la iglesia del Estado, y los culpaban a ellos de ser herejes por su posición que toman. Y eso, por eso presenta los cinco puntos del arminianismo llamados los remonstrants, que es la protesta. Fíjense lo que pasa. Entra Arminio a Holanda, que tenía la religión del Estado, que era manejada por los calvinistas. Por 16 años enseña, y está en una posición que está en contra del calvinismo. Entonces ahora lo llaman para tildarlo de herejes, a él y todos sus seguidores. Hay un gran problema porque, de todas maneras, él va a exponer sus puntos. Los puntos que expone se llama la protesta, y son cinco puntos de protesta. Eso ocurre después de la muerte de Jacobo Sarmiento. Por eso los calvinistas dicen que estas cosas están equivocadas y que estas son las cinco declaraciones correctas que son contra los remonstrantes o contra la protesta, conocido como Tule, que es parte del sistema del arminianismo, es que la persona podía perder su salvación. Y esa manera de pensar emerge de la creencia que el hombre no es totalmente depravado, que puede hacer algo que merece la gracia de Dios. Y debido a que puede hacer algo para merecerse la gracia de Dios, también puede hacer algo para no merecer la gracia de Dios o para perder la gracia de Dios. Por eso les digo que cualquier persona que cree que puede perder su salvación, por algún lado tiene un evangelio que contiene obras. El evangelio no es por obras. No se puede ver inmediatamente, pero debajo de la apariencia hay obras. La persona está haciendo algo para merecer la aprobación y la bendición de Dios. En otras palabras, no tiene una salvación basada en la gracia. Nosotros hemos sido salvos por la fe. La fe nuestra, no la que Dios le da específicamente a las personas. Cuando tú eres presentado con el Evangelio de Dios, tú vas a decir, tú vas a creer la información o no la vas a creer. Lo que pasa es que el Espíritu Santo la hace lúcida para que tú puedas entenderla y decir, ¿sabes qué? Yo sí creo que ese Señor murió en la cruz por mí. Entiendes lo que es el Evangelio. Pero una vez que tú estás sellado por el Espíritu Santo de la promesa para salvación. Pero recuérdense por qué estamos entrando en todo esto. ¿Por qué estamos entrando en todo esto? Apocalipsis 3, 5. Será borrado el libro de la vida. ¿Y cómo se está enfocando esto de será borrado el libro de la vida? ¿Será borrado porque cometiste el pecado? ¿O será borrado porque nunca creíste? ¿O cuál es el problema? Aquí vemos que el asunto es que tenemos que verlo como tiene que ser. No se puede ver inmediatamente entonces, pero debajo de esto hay obras y obras y obras humanas. La persona está haciendo algo para merecer la aprobación y la bendición de Dios. En otras palabras, no tiene una salvación basada en la gracia. Pero fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Ahí está el apóstol Pablo, con su lógica cristiana inconfundible, que propone esto para que la persona se dé cuenta de que tú estás siendo salvo por la gracia de Dios, y no puede ser por obras, ni puedes mezclar la gracia con la obra, no la puedes mezclar, porque de otra manera tú serías merecedor de la salvación. Bueno, si tú eres merecedor de la salvación, entonces ya no estás en el punto de vista calvinista, ¿correcto? Porque los calvinistas dicen que tú no puedes merecer nada, ni puedes nada. No, tú ni siquiera puedes pensar en las cosas de Dios. Y por el otro lado, el arminianismo dice que tú puedes perderlo porque tienes que hacer obras. Porque si no las haces, las pierdes. Tú puedes perder la salvación por tus pecados, puedes perder tu salvación porque no te mereces el favor de Dios, porque si haces algo que no le gustó a Dios. Pues también en Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, no es de ustedes. Pero no es aquí, la fe no es el don de Dios. La fe no es el sujeto del verbo. El sujeto del verbo es la salvación. Son salvos. El regalo no es la fe, como dice Calvino. Si vas a la gramática, que no hemos entrado a la gramática, te das cuenta que el regalo es regalo de Dios. No es la fe. El regalo de Dios es la salvación. No está hablando de una fe que Él va a dar así a los que Él quiera nada más. Él quiere que todos se salven, que todos procedan a la salvación. La manera que ven los calvinistas es que todos los que Él eligió. Pues vamos a ir a los versículos bíblicos y al punto de vista bíblico correcto, que nos deja saber a nosotros que ni Chana ni Juana, o ahí en la mitad de Chana y Juana, cualquiera de los dos, como amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga tratando, Señor amado, para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos conocemos. Amén.